Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Velika invokacja. Istočke zviedlosti u umoboznjem. Nega zviedlos pritekne u omove ljudi. Nega zviedlos siđe na zemlju. Istočke ljubavi u srcu vozđem. Nega ljubav pritekne u srca ljudi. Nega se Krist vrati na zemlju. Iz središta je volja vožnja znana. Nek zvraha njegova vodi mali volje ljudske. Volja koju majstori poznju i koje izluže. Iz središta koje nazivamo čovječanstvo. Neka se otvari plan ljubavi i svjetlosti i neka se zapačate vrata iza kolih je zlo. Neka svjetlosk ljuba i moć upostave plan Boži na zemlji.
Hola, hola, ¿cómo están, queridos oyentes de Radio Mantra FM? Buenos días, buenas tardes, allí donde se encuentre según el uso horario. Aquí en Argentina son las 13 horas y en España las 18 horas, todos los miércoles, en el mismo horario y en esta sintonía nos van a encontrar. Hoy hay un programa, como dicen los españoles que hoy no están, los Jesuses tienen permiso, ausente con aviso. Hay un programa con mucha enjundia, con mucha profundidad, con mucha dificultad, diría yo, para los que no sabemos mucho del tema. Pero bueno, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, empezando por Radio Mantra, Maga, su directora, los técnicos que permiten que nos reunamos semana tras semana a poner sobre la mesa un tema que puede después seguir siendo investigado por todos. A los que manejan textos, hacen investigaciones sobre el tema, los que manejan audio, los que, bueno, todo lo que hacen para que el programa se difunda, ¿no? Y somos tres, está Marcela desde Tucumán. ¿Cómo estás, Marcela?
Hola Dani, buen día a todos. Muy bien, muy contenta, como siempre, de participar de Sirviendo a la Humanidad. Un saludo ahí para Doris que está escribiendo por chat. Y bueno, vamos a ver qué se trae este tema, que tiene mucha enjundia.
Bueno, y también está Carmen. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy atareada estos días, pero el miércoles me lo reservo para estar aquí y compartir con vosotros estos temas que a veces algunos, bueno, nos exigen ahí ponernos las pilas, buscar, informarnos, investigar y bueno, pues a ver qué surge con este tema que es bien bonito y bien potente.
Bueno, vamos a tener tiempo para conversar. El número del programa, que no lo dijeron porque siempre lo dice Arcano, es el número 537, 537 programa y van, pero bueno, no hay que dormirse en los laureles, hay que seguir trabajando semana tras semana con mucho cariño, con mucho amor y con mucho deseo, con mucho amor por la verdad, ¿no? ¿Cómo son las cosas? El tema del programa de hoy se titula El poder del sonido. En este programa vamos a hablar de algunas aplicaciones o presencias del sonido, del poder del sonido para crear y para producir cambios. Nikola Tesla dijo en algún momento: si quieres entender los secretos del universo, piensa en energía, frecuencia y vibración. Qué frase, ¿no? La encontramos justo ahora hace poco y sintetiza lo que queremos hacer en el programa, pensar, ¿no? Pensar en sonido, pensar en frecuencia. Cuando hablamos de sonido, solemos pensar en eso que escuchamos con el oído, pero al igual que con la vista, que hay zonas ultravioletas e infrarrojas que el ojo no ve, también ocurre con el oído. Hay sonidos que no escuchamos, que están por encima y por debajo de la frecuencia que solemos escuchar. Es más, hay corrientes espirituales que dicen que todo ser vivo tiene un sonido, una luz y una forma características. Es decir, que todo ser tiene un sonido. Los planetas, las estrellas y las constelaciones tienen también un sonido particular cada uno de ellos. Y que sumados es lo que se ha dado en llamar la música de las esferas. Ustedes habrán escuchado ese sonido que a veces se ha difundido, la música de las esferas. El ser humano tiene un sonido que es captado por clariaudiencia mental por aquellos seres que la tienen desarrollada, ya sea un maestro, por los ángeles. Parece ser que cuando el ser humano entra en contacto con el silencio, gracias a que vive con atención, paradójicamente ese sonido del silencio produce grandes cambios en su vida. Así lo atestiguan algunos. Mucho se ha hablado del poder del sonido OM, la palabra sagrada. Hicimos, recordarán, un programa sobre este tema hace un tiempo. El poder que tiene el OM sobre nuestros vehículos mental, emocional y físico cuando es pronunciado con mucha atención y desde el silencio. Y el OM se puede pronunciar de dos maneras, en forma audible e inaudiblemente. Las dos maneras se puede pronunciar el OM. Es decir, que el sonido no tiene que ver solo con aquellos que escuchamos con el oído. El OM tiene el poder de eliminar átomos groseros y atraer átomos de más elevada vibración en los tres vehículos con los que nos manifestamos cuando se lo pronuncia. El sonido también puede servir en procesos de curación. La introducción de determinados sonidos produciría la cura de determinadas enfermedades. Solo hay que saber la frecuencia sonora que corresponde a cada una. En este campo hay mucha investigación no oficial y también se está usando el sonido para potenciar medicamentos o para disolver cálculos renales. Esto ya es más científico, más práctico, es un hecho ya. Hay aparatos que tiran un sonido y transforman en arenilla los cálculos renales y se llama litotricia. Eso trae la ventaja de que no hay que aplicar el bisturí, abrir para sacar el cálculo cuando es muy grande. También se nos habla del poder del sonido para levantar grandes pesos y grandes moles, lo que llamaríamos agravitación o levitación. Este conocimiento podría estar siendo utilizado en los vehículos espaciales extraterrestres y algunos terrestres, como así también que fuera utilizado en la construcción de las pirámides. Y también se está investigando el poder del sonido para apagar el fuego. Exactamente. Está toda una investigación lo que es con el sonido y hay mucha investigación por todos lados y lo que produce el sonido es increíble. Además, se dice que las ideas y los pensamientos emiten un sonido. Así que solo es cuestión de elevar la frecuencia a nivel mental y luego irradiar esa frecuencia, algo que se produce naturalmente para ayudar a la humanidad. El ser humano más silencioso puede ser el mayor benefactor de la humanidad. No en vano a nuestro Dios personal o más cercano, el Logos Planetario de la Tierra, se le llama el observador silencioso. Como verán, todos somos sonido y frecuencia. De todo esto estaremos hablando hoy, esperando hacer la mejor música con la mejor melodía, con la ayuda de todos ustedes, queridos oyentes. Les pedimos, como siempre, que participen activamente. Pasamos a leer ahora unos párrafos de diversos autores que nos hablan de este tema. En ellos encontraremos guías, vivencias, consideraciones que nos pueden hacer reflexionar y avanzar en la comprensión de esta cuestión que planteamos hoy. Así que vamos con los párrafos.
No hablar es un sonido, pero si el sonido no arranca de este bloque inmenso de silencio, es que supremamente espiritual la palabra contiene desorden ambiental. No se trata de hilvanar intelectualmente una serie de sonidos que responden a sonidos mayores, como pueden ser las ideas. La idea es un sonido, sino que el proceso tiende a oscurecerse, a completarse dentro de un sinnúmero de argumentos sólidos e intelectuales, tratando de arguir en favor de una forma de pensar, de una forma de hablar, de una forma de sentir. Es así como han nacido las creencias, las doctrinas dentro de la humanidad. Entonces, si la persona sabe aquilatar perfectamente el valor del silencio, encontrará dentro del silencio la fuerza que precisa para poder hablar con oportunidad y con entera impersonalidad. Una actitud de conciencia es un sonido. Un pensamiento es un sonido. Una palabra es un sonido. Entonces, para que la palabra surja realmente edificante, comprensible, sencilla, que pueda llegar al corazón de las gentes, debe surgir forzosamente de este silencio místico que establece el alma cuando ha aprendido a callar. Son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada llamada Convivencia Social y Adaptabilidad.
El silencio es creador y todos los sonidos, todas las formas, todos los movimientos en el espacio-tiempo son bellos, inteligentes y armónicos, creaciones a partir de ese silencio original. Como luz, somos un rayo. Como sonido, una nota. Nuestra esencia es un rayo dentro de la totalidad de la luz y una nota dentro de la infinita melodía. Al bajar a este universo que tiene estas peculiaridades, hemos de seguir emitiendo la nota que traemos de la infinitud del sonido primordial. ¿Cómo podremos sintonizar con el gran concierto del universo en estas condiciones de olvido de lo que realmente somos? Como cuando en un concierto, antes de empezar la melodía, los músicos están afinando el instrumento, cada uno solo pendiente del suyo. De la misma forma, quizás ahora estamos afinando los instrumentos. Muchos de nosotros ni nos enteramos de lo que sucede más allá. Si nos quedamos en silencio unos momentos, ¿podríamos percibir la melodía sagrada? Son palabras de Consuelo Martín, de sus libros Silencio Creador y Contemplar lo Eterno.
Las leyes que rigen la erección de grandes edificios y el manejo de grandes pesos algún día serán comprendidas en términos de sonido. El ciclo se repite y en días venideros presenciaremos la reaparición de la facultad que poseían los lemurianos y los primitivos atlantes de levantar grandes masas sólidas, esta vez en una vuelta más elevada de la espiral. Entonces se desarrollará la comprensión mental del método empleado. Los grandes pesos eran levantados por la capacidad que poseían los primitivos constructores de crear un vacío por medio del sonido, utilizándolo para realizar sus propósitos. Bueno, estas son palabras del maestro tibetano en los libros azules. Bueno, planteado el tema, qué tema tan amplio, ¿no? Y qué tema tan poderoso, diría yo, el hecho de que todo es sonido, de alguna manera, si vamos a los átomos en su nivel más interior, donde están las partículas subatómicas, ya se ha demostrado que no hay partículas, sino que hay ondas, y eso es decir sonido. Entonces, ya desde lo material, todo es sonido. Y de los campos más espirituales o más invisibles, también hay sonido, aunque nosotros no podamos percibirlo, aunque si hay clarividencia mental, sí se pueden percibir todos los sonidos. Bueno, hay muchas cosas por hablar, no sé por dónde quieren empezar. ¿Quién sigue? A ver, estamos en confianza, nadie nos escucha.
Bueno, quizás empezar por lo más general o por lo más amplio y poco a poco ir tratando otros temas más concretos, porque el tema, como has dicho, es amplísimo. Y bueno, hoy iniciamos, quizá de para otros programas, pero por lo menos dar esa idea general, ¿no? El poder del sonido no es algo nuevo, sino es algo que desde la antigüedad se va utilizando, y sobre todo también el sonido enlazado con lo que son los diferentes estados de conciencia. De hecho, si nos damos cuenta, desde las antiguas tribus hasta los griegos, que para los griegos Apolo, el dios de la medicina y de la música, lo relacionaban, ya en su inconsciente tenían esta asociación medicina con música, se utiliza el poder del sonido para curar, para llegar a otro estado de conciencia, pero claro, tengamos cuidado con esto, porque el sonido igual sirve para hipnotizar y hacer que las masas actúen de una determinada manera más inconsciente, o también para despertar. O sea que realmente el sonido tiene un poder que se puede utilizar de muchísimas maneras, desde esos sonidos rítmicos. Recuerdo que en una vez un conferenciante comentó que ciertos ritmos muy repetitivos se utilizaban en la Atlántida para tener sometida a la gente. Era una especie de entrar en un trance colectivo, con lo cual los de arriba podrían hacer lo que quisieran, tenerlos a sus órdenes. Entonces, nos da para reflexionar en la actualidad qué tipos de sonidos, qué tipos de música, qué es aquello que nos atrae y qué es aquello a veces que nos viene dado. El sonido nos viene, estamos rodeados de sonidos, nos viene dado habitualmente, diariamente, y entonces es analizar también qué efecto tiene en nosotros el sonido. Algunos sonidos nos vendrán porque están en el ambiente y no los podemos evitar, observar qué producen, y otros sonidos los podemos escoger. Y ahí, en esa posibilidad de elegir qué sonido escuchamos, sabiendo el poder que tiene y lo que puede afectar a nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra emoción, entonces ahí se abre un campo muy interesante de investigación. ¿Qué tipos de sonidos escuchamos? ¿Qué efecto nos produce? Y bueno, cada uno iremos viendo. Os cedo la palabra, porque si queréis hablar de estas investigaciones de Masaru Emoto, ¿no? Del poder del sonido en la materia y temas tan interesantes, si queréis apuntar algo al respecto, pues lo comentamos entre todos.
Marcela, ¿qué te parece?
Bueno, me parece que el ser humano en sí es un sonido y que alberga en sí muchísimos tipos de sonidos, tanto los de los órganos del cuerpo, el sonido de los latidos del corazón, el de sus pensamientos, emociones. Entonces, es todo un cúmulo de sonidos que va emitiendo. Y como recién decía Carmen, hay muchísimos sonidos en el exterior, pero curiosamente, solo cuando estamos atentos comenzamos a comprender la importancia del sonido en general. Y si estamos atentos, se supone que estamos silenciosos. Y ahí vienen una serie de sonidos que son los sonidos espirituales, los sonidos más internos relacionados con esa expresión de la vida espiritual que solo aquel que puede afinar ese oído interno los puede escuchar y comprender. Tan es así que se dice que estos sonidos espirituales, estos sonidos con poder, como podrían ser los mantras, se les es confiado al aspirante, al discípulo, sobre todo, a medida que va realizando ese entrenamiento interno, ese entrenamiento espiritual. Y esto tiene un poder, que es afectar ciertos hechos o ciertas circunstancias que vive el ser humano. Entonces, bueno, el poder del sonido está en la medida que estemos atentos y estemos silenciosos para comprender cuál es ese poder y lo que nos corresponde ir desarrollando, o quizás escuchar nuestro propio sonido, el sonido de los demás, de la naturaleza, de los hechos, del mundo en sí, y poder ir regulando, ¿no?, ese sonido. Creo que es una gran oportunidad la que tenemos.
Bueno, ya tiramos un montón de cosas sobre la mesa, ¿no? Y no somos especialistas, pero respecto de Masaru Emoto, la experiencia que hizo Masaru Emoto es que una persona, un grupo de personas, produjeran emociones o pensamientos sobre una vasija de agua y después se analizaba la estructura interna del agua. Ustedes saben que son formas hexagonales, distintas formas hexagonales de gran belleza. Entonces, cuando la energía de la emoción o del pensamiento era grosera o inferior, eran unas formas, digamos, inarmónicas, deformadas, no seguían el patrón de seis caras. En cambio, cuando las emociones y los pensamientos eran elevados, sí, había unos patrones muy bellos, muy armónicos, y entonces, como el ser humano es también el 70% de agua y la Tierra es el 70% de agua, es decir, todo lo que pensamos y sentimos de alguna manera nos afecta. Y más específicamente con el sonido, si ustedes buscan por internet, hay un señor que pone arenilla encima de una mesa de no sé de qué tipo, y después le pone con un diapasón, le pone determinados sonidos, o golpea en un lado o en otro, y se produce, la arenilla se acomoda, produciendo dibujos de una gran belleza y armonía, y entonces demuestra que el sonido tiene poder también para acomodar las cosas. Y no sé, Carmen, si tú quieres seguir con este asunto.
Sí, porque al respecto de lo que has dicho, hay un aparato que yo no lo conocía, me he enterado investigando para el programa, que se llama cimascopio, y este aparato dice que convierte el sonido en imágenes geométricas tridimensionales en el agua, y que si nos fijamos en las imágenes de este cimascopio, muchas de las figuras recuerdan a formas de vida primitivas en el océano, ¿no? Entonces eso me ha recordado lo que es en el principio, fue la palabra, el verbo, ese verbo que surge del silencio y que es creador, ¿no? Creo que el sonido tiene unas posibilidades que nos parecerían increíbles, pero todo esto que ha sido dicho por el esoterismo, por culturas antiguas, en libros más herméticos, parece ser que la ciencia ya se va acercando a descubrir ese porqué. Como hemos dicho que todo es vibración, nuestros átomos siempre están vibrando, el sonido también tiene una vibración, depende de esa vibración, la captamos o no, pero curiosamente también la vibración que no captamos nos sigue afectando. O sea que realmente es un mundo fascinante. Entonces, desde aquí os invitamos, hay documentales, hay artículos para ir profundizando. Y esto de las formas en el agua, todo lo que está creando, ¿no?, en por medio del sonido, me lleva también a pensar en esa posibilidad que quizás hayamos leído en algún libro, esa posibilidad de levantar pesos o de levantar la materia con el sonido, y lo habremos leído en libros esotéricos y puede que hayamos pensado, esto no puede ser, ¿cómo va el sonido a realizar esto, ¿no? Pero parece ser que se están realizando ya experimentos científicos en los cuales se ha dado, es posible elevar materia con el sonido. ¿Conoces algo de esto, Daniel?
Sí, ahí el libro del maestro tibetano habla de eso, ¿no? De que los atlantes, se dice que los iniciados atlantes que huyeron del hundimiento de la Atlántida y fueron a Egipto, fueron los que produjeron la construcción de las pirámides, que tiene una función, pero siempre está el dibujito de que las grandes moles se iban corriendo sobre troncos de árboles. La investigación demuestra que los troncos de los árboles que hay ahí por la zona, con ese peso, se hacen añico enseguida. Entonces, nadie dijo cómo se habían construido, y Vicente Beltrán Anglada habló de la llamada agravitación, de generar una... Esto después lo tenemos en una noticia. Generar una agravitación y los moles se van acomodando, ¿no? Lo que me llama la atención es que el tibetano dice que en una vuelta más elevada de la espiral eso se va a dar a conocer. Y ya hay investigaciones, después en la noticia lo leeremos, que están con el sonido produciendo levitación de pequeños pedazos de materia, no de grandes moles, pero bueno, se empieza por el principio y después se logrará otras cosas, ¿no? Y como siempre, igual que en la bomba atómica, es decir, todo conocimiento nuevo y de gran poder, a veces el ser humano, por su egoísmo y su materialismo, lo usa para cosas negativas, como fue para una guerra, y después lo usa para cuestiones positivas. Así que veamos después cómo va surgiendo todo este asunto del sonido, ¿no?
Sí, invitamos también a ver un programa anterior de Sirviendo a la Humanidad sobre las pirámides, que ahí tratamos ampliamente todo este tema, ¿no?
Sí.
Y, ¿sí, Dani?
Me parece que no está como video justo ese, pero sí está el audio en On Demand. Y lo otro que quería antes de que cortemos el bloque es que Carmen habló de curación y música. Hay en distintas facultades de medicina hay cursos que generan musicoterapeutas. Y los musicoterapeutas se encargan de determinadas enfermedades, sobre todo psíquicas, utilizar la música. Incluso a mí me llegan músicas que sirven para esto, para aquello y para lo otro. Y hay una película que habla de Hildegarda von Bingen, que hicimos un programa también sobre ella, y se ve ahí, dice, usted tiene tal cosa, y entonces tú cántale. Claro, ahí no había un aparato que le produjera un sonido o una música, sino que se quedaba una persona con su voz cantando y generando música para curar a la persona enferma, ¿no? Así que...
Sí, eso me recuerda también a... He estado leyendo sobre Liz Cooper, es una doctora que tiene una academia en Gran Bretaña sobre terapias de sonido. Entonces ella explica los beneficios simplemente de estar tatareando, emitiendo algún sonido. Claro, si podemos utilizar el OM es más beneficioso, pero ella habla de estar 20 minutos expresando algo con nuestras cuerdas vocales.
Vocalizando
lo que nos surge, porque tiene una relación las cuerdas vocales con los órganos internos, con el sistema nervioso, y al vocalizar puede ser por medio de un canto consciente, puede ser por medio de cualquier... Incluso hablando, ¿no? Cuando se dice expresa la emoción, es una forma de transformar esa emoción. Claro, hay que añadir exprésala conscientemente, con palabras. Ese estar hablando, cantando, tatareando, emitiendo algún mantra de forma consciente, lo que hace es reducir los niveles de cortisol y de estrés. Entonces, esa forma de expresión por medio de nuestras cuerdas vocales creando un sonido consciente, simplemente eso ya nos está liberando de estrés y nos está proporcionando tranquilidad. Así que tenemos una herramienta tan fácil como nuestras cuerdas vocales, tan a la mano, que es bueno conocer esto, empezar a utilizarlo. Y por qué no, hay gente que vemos que están realizando tareas domésticas y cantan, o no solo en la ducha, sino haciendo cualquier cosilla. Ese cantar es una forma... No se hace de forma sabiendo el beneficio que produce, pero de alguna manera sí que hay algo que nos dice, esto me va bien, me siento bien cuando canto. Y hay un fundamento científico y un fundamento físico y a otros niveles también.
Bueno, y también como elemento destructor el sonido, no vamos a enfocarnos en esto, ¿no? Vamos a enfocarnos en cosas más agradables, pero es famosa la trompeta que destruyeron las murallas de Jericó, está en la Biblia, y también Nikola Tesla dice que tenía lo que se llama el rayo de la muerte, que parecía que con un sonido podía destruir personas o edificios o aviones a gran distancia, solo enfocar el sonido, ¿no? Pero bueno, de eso no nos vamos a ocupar, ojalá que la ciencia siga avanzando. Nosotros siempre en la curación o en otras cosas pensamos en que para el cuerpo físico darle una cosa física, pero darle un sonido, si realmente lo cura, yo tengo una médica amiga que me decía, ¿sabés algo de frecuencia y curación? Y yo le dije, la verdad que no. Y hoy me puse a buscar y realmente para cada enfermedad hay una frecuencia, unos códigos numéricos. Lo que pasa es que ella los aplicaba, digamos, mentalmente, no como una frecuencia con un aparato. Aunque me parece que sí hay aparato. Bueno, vamos a dejar por aquí y vamos a ir a las noticias y después seguimos conversando en el segundo bloque. Entonces, adelante.
Sí, saludos a tu amiga Dani. Efectos positivos del sonido en la naturaleza, de la naturaleza en la salud, esa es la primera noticia. Un artículo publicado en la revista estadounidense Actas de la Academia Nacional de Ciencias presenta una síntesis del estudio en el que se encontró que ciertos sonidos naturales son de por sí beneficiosos para la salud. De acuerdo a la investigación, sonidos como el correr del agua, ya sea en un río, una cascada o al caer la lluvia, así como el trinar de los pájaros, ayudan en la reducción del dolor, el estrés y sirven para mejorar el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo. Los sonidos confieren sentido del espacio, conectan a las personas con la naturaleza y cada vez hay más evidencia que sugiere que los sonidos naturales son importantes para la salud y el bienestar humano. Esto lo señala Rachel Buxton del Departamento de Biología de la Universidad de Carleton en Canadá, quien es una de las autoras del estudio. Y pueden leer más en la página semana.com.
Y el siguiente artículo sobre levitación acústica. Hacen levitar con sonido un objeto grande por primera vez. La levitación acústica permite manejar un objeto a nuestro antojo sin llegar a tocarlo. Ahora, ingenieros de la Universidad de Bristol han perfeccionado el sistema y han demostrado que es posible atrapar de forma estable un objeto grande de una longitud superior a la de una onda de un rayo tractor acústico. En su caso, una esfera de poliestireno de 2 centímetros, sin que éste termine girando sin ningún control y salga disparado. Si os interesa la noticia, podéis leer más en www.abc.es/ciencia. Recordar las palabras encontradas en los libros azules, donde el maestro tibetano profetiza acerca de que en un futuro se manejarán grandes moles o masas muy pesadas utilizando el poder del sonido, recuperando el conocimiento que poseían iniciados de la Lemuria y de la Atlántida. La ciencia actual está dando los primeros pasos en este sentido. Y también recordemos a Vicente Beltrán Anglada, que nos dijo que las pirámides de Egipto se construyeron produciendo una agravitación de las grandes piedras, introduciendo una fuerza de sentido contrario a la fuerza de la gravedad, logrando un equilibrio de ambas fuerzas, quedando el bloque suspendido. Solo restaba colocarlo en su sitio. Uniendo toda la información, vemos que la gravitación o levitación de grandes bloques o masas se produce por la aplicación de determinados sonidos.
Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa musical y luego volvemos a conversar sobre el sonido? Adelante. Bueno, queridos oyentes, estamos de regreso en este segundo bloque donde estamos tratando el tema El Poder del Sonido. Y hay varios mensajes en el chat, así que, ¿qué te parece, Marcela, si los leemos algunos?
Bueno, sí, son muchos. Y dice, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Es que el universo está hecho de color, sonidos, es decir, de fotones, y lo dice... Piro. También saludamos a Doris que nos está mandando muchas buenas ondas y sigue diciendo que se dice que una manera de obtener la materia prima de la piedra filosofal es por medio del sonido. Y tenemos otro más que dice Tashi. Luego está la sinestesia. Ver el color del sonido es sinestesia.
A propósito de eso, hay un aparato que el sonido lo transforma en una pantalla, supongo, en color y tridimensional. Es decir, que hay muchos avances en lo que dice Tashi.
Sí, bueno, y sigue Piro diciendo que pongan atención a lo que dice el tibetano de encontrar la manera de generar vacío por medio del sonido. Bueno, eso es lo que... hemos estado conversando, saludamos también a Quiraos y a José María. Y dice Quiraos que está demostrado que los sonidos producen efectos en las plantas. Y bueno, todos asisten. Y también nos está diciendo que la música clásica pone bonitas a las plantas. Y a ver, José María también está comentando, dice... Alguna vez leí que había experimentado ultrasonidos en las plantaciones de bananas, si mal no recuerdo. ¿Es cierto que Enrico Caruso podía romper una copa con su voz? Pregunta. Y también dice José María que los ejércitos rompían el paso al cruzar puentes.
Claro.
Sí. A ver si hay otro que estoy buscando. También dice Tashi que en la medicina china se habla de cantar el sonido a cada órgano. Bueno, son los que voy encontrando. Después también dicen que incluso el sonido puede dividir la molécula de agua como lo hace la electrólisis. Y Kiraos dice, el sonido es fabuloso. Recuerden la música de las esferas, claro que sí. Y también se dice que en ese sentido pueden formar una molécula, no solo dividirla. Bueno, hay muchos más, Dani, pero no sé si hasta...
Bueno, qué interesante, ¿no? Que a todos les guste, les interese todo el asunto del sonido, porque seguiremos investigando, ¿no? Y ya haremos otros programas sobre el sonido, puntualizando en algún tema más en específico, ¿no? Como hicimos con la construcción de las pirámides. Bueno, ¿leemos unos textos y seguimos conversando?
Sí, Dani. El sonido sagrado es una experiencia de Ilesio Ara, que un buen día le apareció un sonido en la cabeza y nos los cuenta así. Este fenómeno ocurrió hace más de 30 años, cuando experimenté el derrumbe total de la innatural estructura del ego. En aquel feliz momento, que fue una sorpresa absoluta, percibí un sonido extremadamente sutil que invadía todo mi ser. Desde entonces, siempre ha estado conmigo, día y noche. Ningún sonido llegado del mundo exterior puede aniquilar su presencia. Tanto si hablo como si estoy en silencio, siempre es patente, y su presencia me trae en todo momento de vuelta al presente, a un sencillo estado de ser, uniéndome así al movimiento de la vida. Ese sonido no se parece a nada que oigamos en el mundo exterior. Su exquisitez, su sutileza, crea, por así decirlo, un estado de conciencia santificadora. Cuando funciono como una sola trinidad interior en el momento, este sonido es un recordatorio constante, seguido espontáneamente de la realización de mi propia integridad. Durante un tiempo pensé que se trataba de un fenómeno común del sistema auditivo causado por un factor externo, una corriente de aire, tal vez debido a una puerta o a una ventana abierta. Sin embargo, finalmente, dado que estaba en continua comunión con él, tomé conciencia de su importancia al experimentar con naturalidad el fenómeno de escuchar u observar toda respuesta o reacción de la memoria. Este sonido es como un amigo, permanentemente unido a mi ser entero, que me recuerda quién soy en este plano autoprogramado de ilusiones. Bueno, es de Ilesio Ara, del libro El silencio de la mente.
Cuando hablamos del carisma humano, del carisma del discípulo, del carisma del maestro, estamos hablando de un sonido que está rodeando constantemente, digamos, sus arpegios en el tiempo. Se está manifestando en forma de un color indefinible, que es un aura magnética llena de sonidos creadores. Y si tenéis en cuenta lo que dije hablando del plano búdico, del sonido del plano búdico que se convierte en música, porque el sonido del plano búdico refleja el tono universal del propio planeta, es la voz del propio logos planetario, que al transformarse, al circunscribirse en átomos de luz, en átomos del plano búdico, se convierte en notas musicales. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada, de su conferencia La práctica del OM y los sonidos creadores.
Y un tercer texto sobre la técnica de curación de cuarto rayo. El curador conoce el lugar donde se produce la disonancia. También conoce el poder del sonido y el sonido que debe ser oído. Emite la nota que trae liberación, nota que traerá absorción en el uno. Educa el oído de quien debe ser curado. También entrena el oído de quien debe ir adelante. Conoce la modalidad del sonido que trae el toque de curación y además aquello que dice partit, y así se realiza el trabajo. Esta cuarta técnica es de general utilidad porque el cuarto rayo rige al cuarto reino de la naturaleza, el humano. El curador, en esta línea de trabajo, cura principalmente empleando el sonido o sonidos apropiados. En las primeras etapas, cuando esta técnica comience a aplicarse, la música será ampliamente utilizada por el curador para producir una cura. Sin embargo, la música consistirá en un acorde repetido constantemente, el cual incluirá la nota de cuarto rayo y la del reino humano. La curación por medio del sonido será la primera que se desarrollará y se observará ya en el próximo siglo. Este párrafo está sacado de la curación esotérica del maestro tibetano, donde habla de las 7 técnicas de curación, y esta es la curación del cuarto rayo, ¿no? A través del sonido. Y bueno, ¿cómo seguimos? Ahí me llama la atención el texto que leímos de Vicente Beltrán Anglada cuando habla del plano búdico y que se transforma en una música. Y si ustedes recuerdan el que leímos de Consuelo Martín, también plantea la zona de donde venimos como una música muy armoniosa que nosotros olvidamos cuál es la parte que nos toca tocar, ¿no? Nos corresponde tocar. Entonces, pareciera ser que el hecho de recordar de dónde venimos o hacer contacto con esa zona de la conciencia una va a permitir que cada uno de nosotros toque la parte que le toca para que la armonía del sistema planetario sea completa, ¿no? Entonces vemos que tanto Consuelo Martín como Vicente Beltrán Anglada están hablando del sonido desde los niveles superiores de espirituales que el ser humano tiene que escuchar y ejecutar aquí donde estamos viviendo, y que cada ser humano tiene un lugar en esa sinfonía, ¿no? ¿Qué les parece? Esto tiene ya que ver con el sonido, no con producir un sonido físico, sino que tiene que ver con producir sonidos con nuestro ser completo.
Bueno, me parece muy interesante lo que estás planteando, Dani, porque a través de esa pureza del corazón, a través del equilibrio, la armonía, el silencio, de esa relación directa que va surgiendo en el ser humano cuando ha aprendido ese arte, ¿no? El arte de callar, es cuando podrá emitir esos sonidos más profundos a todo el reino angélico. Entonces, parte de esas claves de sonido que va aprendiendo para poder lograr esto, poder invocar lo que corresponde en el momento que corresponde, a través del don de la oportunidad. Y estos devas que van respondiendo a través del sonido, a través de distintos colores y que se van conformando una sinfonía, a medida que va purificándose el ser humano y va aprendiendo, serán de categorías superiores. Tan es así que se dice que ya en la tercera iniciación ya son devas planetarios, ¿no? Los que puede invocar. Y también el ser humano irá escuchando sonidos más sutiles que los que ahora puede percibir, porque a través de la clariaudiencia, que es algo que hemos mencionado en el primer bloque, podrá comprender y escuchar esos sonidos más sutiles. Solo quería agregar esto, que es que don Vicente nos da un tip, que dice que el sonido de las campanas crean un vacío en el éter, respondiendo también a lo que decían ahí en el chat, y ese vacío que crea el sonido argento, el sonido argentino sutil, produce protección, algo como para tener en cuenta si tienen por ahí una campana que suene muy bien.
Carmen, ¿qué te parece?
Bueno, el tema que ha mencionado de las campanas, del OM, ¿no? Ese sonido protector, creo que la base de todo está en ser conscientes, porque ser conscientes, estar atentos, estar percibiendo, porque a veces tengamos en cuenta que uno, cuando hablamos del sonido, siempre pensamos en algo que podemos percibir por el oído. Claro. Entonces vamos a percibir algo, pero yo me pregunto, ¿podemos percibir de otra manera sonidos muy sutiles? Me explico. Imaginaros como una emoción, un pensamiento, un deva. Imaginaros que entráramos en contacto con un deva, pero no escuchamos su sonido, pero sí que recibimos una impresión. Estamos abiertos y somos capaces de percibir o una alegría, un goce tranquilo, una tranquilidad, una ráfaga de sentimiento superior X. Entonces no estamos escuchando el sonido, pero estamos percibiendo algo. ¿Qué ocurre? Que nuestros oídos físicos no lo perciben, pero nuestros oídos internos sí que están percibiendo algo. Es decir, cuando ya estamos hablando aquí de que no solo existe ese sonido físico que escuchamos, hay muchísimas frecuencias, la emoción tiene un sonido, el pensamiento tiene un sonido, el plano búdico tiene su sonido. Entonces, hay que estar como muy abiertos porque quizá podamos percibir los sonidos de una forma que todavía no somos conscientes de ello. Y los percibimos de manera de como una impresión de una ráfaga de amor puro, podría ser, una ráfaga de silencio. Todo esto tiene su sonido. Y bueno, por una parte esto, ¿no? Y por otra parte, pues me ha llamado la atención lo que decía Ilecio Ara sobre este sonido que le acompañaba, porque para mí tiene relación con lo que acabo de decir. Es como un estado de conciencia al que él podía acceder y reconocer como su verdadero yo, como su ser espiritual. Y que cuando contactaba con ese sonido, contactaba con ese estado, sabía que vivía, sabía que era eternidad, vivía en la eternidad, ¿no? Entonces, qué interesante esta experiencia de reconocer cuando contactamos con y estamos viviendo en un estado de conciencia superior y cuando no. Entonces, ese entrenamiento diario que hacemos de observarnos, observar nuestro mundo interno, qué está pasando, qué estamos percibiendo, cómo nos sentimos, nos ayuda a saber y a distinguir entre diferentes sonidos que se nos pueden presentar de muy diversas maneras. No solo de forma audible, sino de una forma mucho más sutil, pero que acabamos percibiendo, sintiendo y reconociendo como una emoción superior o como una idea o como un estado de conciencia que de repente nos invade, lo sentimos dentro de nosotros, nos convertimos en ese momento, nos unificamos en ese estado de conciencia y tiene su propio sonido, aunque no lo estemos escuchando, pero lo estamos viviendo.
Bueno, al respecto de lo que decís, Carmen, la mujer de Vicente Beltrán Anglada dijo de Vicente que había sido muy valiente para decir cosas que nunca nadie antes las había dicho, y cada uno tendrá su experiencia sobre eso. Y yo creo que Ilecio Ara ha sido también muy valiente a contar esto que hemos leído, está en el libro, está como en forma de poesía y en forma de prosa, y es más largo, más extenso. Y yo lo relaciono con la... Una vez entrevistamos al traductor de Ilecio Ara, no me acuerdo cómo se llama ahora, y él decía que cuando entró en la casa, que le quería preguntar un montón de cosas, dice que había tanto silencio que lo único que hizo fue quedarse en silencio. Y Ilie le dice, bueno, le pasa a mucha gente que viene aquí, la próxima vez las traes anotadas las preguntas y yo te las voy a poder responder, ¿no? Y el hecho de que él relacionara ese sonido que percibía dentro de sí, en todo su ser, con el momento en que deja el ego o yo inferior, deja de tener presencia en su vida, aparece ese silencio, yo lo interpreto, y he hablado con gente que también percibe ese silencio, ese sonido en su cabeza, y no es un sonido que viene de los oídos, sino que está en la cabeza, yo interpreto que es el sonido del plano búdico o del plano átmico, de la parte superior del ser humano, que cuando hace contacto con la zona física, con el cerebro, es como que tiene como una especie de oposición y se siente esa presencia, ese sonido. Y el hecho de que se escuche tanto, haya ruido externo o no, que siempre está, y que cuanto más atento está la persona, más se siente el sonido con más claridad, ese sonido interno, es como el sonido de la presencia de lo que realmente somos, ¿no? La presencia de nuestra tríada espiritual, que tiene un sonido y que tiene una potencia que cuando se contacta se hace escuchar, digámoslo, con ese sonido. Y yo le he preguntado a varias personas, algunos me decían, sí, yo lo escucho, pero creí que era un acúfeno. Acúfenos son sonidos que se escuchan en el oído sin que haya sonido externo, no sé, le habían dado poca importancia, en cambio él ahora le da importancia como ese sonido interno, ese sonido espiritual, ¿no? Bueno, no somos clareaudientes mentales para escuchar y distinguir todos los sonidos, pero bueno, hay algunas cositas que ocurren. ¿Qué pueden decir, Marcela, de esto? ¿O Carmen?
Que Vicente Beltrán Anglada también hace una mención al sonido de los átomos que se puede percibir, y que los distintos estadios que va atravesando el ser humano de silencio, también hay otros sonidos que se van percibiendo. Entonces parece que este mundo, el mundo del sonido, es un mundo que vamos a ir aprendiendo a medida que estemos más atentos, más silenciosos, que vayamos yendo a la profundidad de nuestro ser. Y otro personaje que ustedes conocen seguramente, que es Ramana Maharshi, se decía también que ante la presencia de él, las personas quedaban absolutamente como en un estado nuevo, distinto, y bueno, quizás también sea eso, ¿no? Esa la potencia de la radiación de interior de este ser. Así que bueno, estamos descubriendo este mundo, incluso en esta investigación que hemos realizado, se dice que el sonido por el cual nos llaman de nuestro nombre es muy distinto al sonido del nombre interno, o sea que estamos colmados de sonidos, de colores, y que hay un nombre, un sonido específico con el cual el maestro llama a sus discípulos en el ashrama. Entonces hay mucho por descubrir, y es lo bueno, ¿no? Es una aventura de descubrir lo más sutil. Siempre pareciera que la puerta es a través de la atención, a través del silencio.
Sí, Ramana Maharshi también alcanzó la iluminación como Ilye Shoara, y en función de eso había mucha gente que lo iba a ver, y a algunos le respondía, y a otros simplemente con la irradiación de su ser, con su sonido, los curaba o respondía a sus respuestas desde el silencio, ¿no? Y también está eso de que cuando el ser humano hace silencio aparecen unos ángeles que ayudan al ser humano a purificar los vehículos, ¿no? Entonces, ¿cómo escuchan ese sonido que viene del silencio, de la persona que hace silencio? Bueno, son todos misterios que ojalá algún día podamos descubrir. Bueno, se nos acabó el sonido, digo, el tiempo. Ahora hay que ir al espacio del silencio. Así que Carmen, adelante.
Bueno, Daniel, aunque se nos haya terminado, este tema es muy interesante y lo podemos retomar, porque sí, hay un punto, el del sonido y la curación, que me parece muy interesante, y esa cita del tibetano al respecto la veo importante. Entonces, pues quizá en otro momento, en otro espacio, podamos retomar algo del sonido, la curación o diversas formas de curación. Bueno, ahora lo que vamos a entrar es en el silencio, porque están muy relacionados sonido con silencio. Todas las tradiciones religiosas, espirituales y esotéricas han hablado en todas las épocas de la importancia del silencio. Sin embargo, actualmente no hay una cultura del silencio, sino todo lo contrario. Tenemos una cultura del ruido y del aturdimiento. Esto considerado en general, porque siempre hubo, por suerte, seres humanos que cultivaron el silencio, aunque fueran minoría o inclusive casos raros. Tal vez podría llamar más nuestra atención la importancia del silencio si supiéramos que en el silencio hay una puerta que lleva a todos esos lugares que anhelamos en nuestros momentos más elevados de aspiración, o mejor dicho, cuando se abre la puerta de par en par, en el silencio, todos los bienes inmortales, la luz, el amor y la voluntad al bien, comienzan a ser un hecho real en la vida del ser humano. Bueno, pues adelante con el audio. Ah, perdón, no había dicho él. El título es El silencio real, extractado de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, titulada El trabajo sobre el silencio. Ahora sí, el audio.
¿Por qué no lo intentáis? ¿Por qué no dejáis el tiempo a un lado y cogéis solamente el espacio donde solamente hay paz y seguridad? Porque cuando uno va a la meditación, va buscando una programación más o menos intelectual, más o menos esotérica. Pero, ¿es esto la realidad? Los maestros nos están enseñando desde hace años que la técnica del silencio es la única que puede liberar. En los principios del Raja Yoga se nos obliga a ejercicios mentales, a trabajar con pensamientos simientes. En el Raja Yoga, como decía Patanjali, pero a medida que avanza la raza, avanzan las posibilidades y va entrando la fuerza de Shambhala en el mundo a los grupos. Hay que cambiar la técnica que va del intelecto a la intuición y el vacío que va del intelecto a la intuición.
Sí, lo está escuchando por la página del conferencia.
¿Por qué no practicáis el silencio? Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El trabajo sobre el silencio.
Bueno, ahora viene el espacio meditativo y vamos alternando las meditaciones. Hoy toca la meditación de silencio. Vamos a hacer 5 minutos de silencio, así que prepárense. Respiramos, nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos nuestro cuerpo físico rápidamente. Al observar atentamente la respiración, nuestras emociones y nuestros pensamientos se aquietan. Pero si observamos atentamente las emociones y no nos enganchamos, se logra una tranquilidad emocional muy rápidamente. También podemos observar los pensamientos con atención, prestarles suma atención, enfrentarlos y vemos cómo desaparecen. O también podemos dejarlos pasar, como se dice a veces, como nubes en el cielo, sin engancharnos. Todo esto va generando un silencio. Entonces, cuando logramos ese silencio, nos quedamos. Aquí lo vamos a hacer solo por 5 minutos, empezando desde ahora. Bueno, regresamos. Esta práctica la podemos realizar en casa todos los días, 15, 20, 25, 30 minutos, y cuando se logra un sonido casi perfecto, no solo hay un silencio casi perfecto, no solo hay sonido, sino que hay intuiciones de cosas espirituales que nunca imaginamos. Es la meditación de los budistas zen, del Advaita, de la psicología transpersonal, del mindfulness y de muchas otras corrientes que hoy día están meditando en silencio fuertemente.
Bueno, y queremos invitarlos también el próximo viernes, que estaremos recitando la gran invocación, donde invocamos luz, amor y voluntad al bien, previo a la realización de este espacio de silencio que hoy hemos experimentado. Les invitamos que se sumen, que dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad si están participando. Así que desde ya, muchas gracias por sumarse.
Y el último recordatorio sobre las meditaciones de silencio. Un grupo de amigos interesados en la meditación de silencio y en vivenciar la meditación grupal, hemos decidido reunirnos 2 veces por semana en ocasión de compartir la experiencia de una meditación de silencio. La cita es todos los lunes y los jueves a las 17 horas de Argentina, 22 horas de España y horarios equivalentes en otros países. Utilizamos la plataforma Google Meet. Los datos para entrar los podéis ver aquí en pantalla o en el Face de este mismo programa. También podéis consultar el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, que es el lugar donde los meditadores de silencio compartimos ideas acerca de la importancia de vivir el silencio como una forma de entrar a las realidades espirituales y trascendentes. Bueno, pues hoy ya terminamos. ¿Queréis decir alguna cosa más?
Claro, lo que digo siempre, un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta la próxima.
Ven a volverlo a escuchar. Descárgate el podcast On Demand. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra.